¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
En América Latina comienzan a comprender mejor quién es el señor Donald Trump. Y es que el presidente norteamericano acaba de pasar de las amenazas a los hechos, al imponer limitaciones más duras para los estadounidenses que viajan a Cuba y restricciones para las empresas de su país que hacen negocios con las Fuerzas Armadas de la isla caribeña. El analista internacional Fernando Martínez, quien acaba de visitar Estados Unidos, expuso sus criterios sobre el tema en entrevista telefónica con Víctor Ternovsky, reportero de Radio Sputnik.
Tenemos que recordar que Trump fue elegido con la ayuda del ejército, ellos lo apoyaban, él de hecho tiene muchos comandantes del ejército estadounidense en su gabinete, también tuvo mucha ayuda de parte de los cubanos americanos. ¿Qué pasa? Trump va a ser muy pragmático, va a proceder con acuerdos bilaterales, él cree en cuanto a la política de America First, o sea, Estados Unidos primero. Trump no tiene la fascinación de Obama con los derechos humanos y con las intervenciones. De hecho, en Asia Times Online y The American Interest, ellos hablan de que va a haber un nuevo orden mundial con Trump, donde reinarán los acuerdos bilaterales y primará las relaciones de nación-estado con sus fronteras y sus regímenes internos. Y una señal de eso es que él le cortó el presupuesto a la USAID, la misma USAID que Evo Morales tuvo que echar de Bolivia en el 2008 por incentivar rebeldía e inestabilidad en contra del gobierno. Así que eso es parte de lo que yo puedo ver actualmente con respecto a Trump. Pero también veamos una cosita de que las políticas de Estados Unidos con respecto a América Latina, ellas están en un cierto sentido de autopilot o piloto automático por motivo de lo del deep state. Entonces hay ciertas cosas que Trump por sí mismo tendrá que utilizar mucha energía, la cual no tiene, porque él está en una guerra civil en contra de ese deep state y en contra de otros factores que están en contra de su gobierno. De hecho, el clima en Estados Unidos, de donde yo acabo de estar hace un mes, era totalmente hostil en ciertas partes en contra de Trump. Otras partes están totalmente a su favor. Y las políticas de Estados Unidos que estaban en autopilot eran unas políticas torpes y tontas hacia la región, porque Bush tuvo un, como que no le dio mucha importancia, trató de tumbar a Chávez en ese golpe de Estado y después como que lo dejó así, y por eso fue que surgieron todos esos gobiernos de izquierda que tuvieron toda su pujanza. Pero Obama, él se dedicó a despedazar a esos gobiernos socialistas y bolivarianos, tumbó a Zelaya, tumbó a Lugo en Paraguay, después más tarde ya no pudo aguantar a Rousseff en Brasil y por medio de eso le hizo mucho daño a Lula. Entonces también en el Caribe, Aristide en Haití, y le causó daños irreparables a Leonel Fernández y al PLD en República Dominicana por medio del embajador Wally Brewster, que le hizo una tremenda campaña anticorrupción al gobierno, del cual está sufriendo ahora resultado de la caída de Dilma Rousseff en Brasil con lo de Odebrecht. Y para terminar, actualmente Estados Unidos le está dando su apoyo a ese gobierno en Argentina que es casi neofascista, es casi similar al gobierno de Ucrania.
Fernando, y entonces yo entiendo que no le sorprendieron las medidas que Trump acaba de aplicar a Cuba.
Para nada, porque Trump tuvo el apoyo de los cubanos. Los cubanos le dieron su apoyo a Trump. Y además, Trump, como él está asediado, no está débil porque acaban de ganar dos congresistas republicanos y eso le ha dado un suspiro y un aliento a Trump en Estados Unidos. Y también los congresistas republicanos cubanos y demócratas también en Miami le están dando su apoyo a Trump. Por ejemplo, Díaz-Balart, Robert Menéndez, Carlos Curbelo y Ted Cruz y Alvio Cires. Todos estos responden a la aún existente corriente conservadora de Miami del exilio histórico. Y entonces, ¿qué pasa? Muchos de los cubanos jóvenes, ellos votaron por Trump y le dieron su apoyo. Ellos son la ala liberal del bloque cubano. Pero ellos se sintieron traicionados por Obama porque Obama negoció abiertamente con los Castro. los hermanos Castro, el gobierno de Castro, y le dio una victoria diplomática y económica por medio de la apertura. Fue Elon Musk, fueron todos estos grandes de la economía americana a tratar de invertir en Cuba. Pero ¿qué pasa? Los cubanos odian a Castro, odian a ese gobierno por sus motivos personales y de negocios. ¿Qué pasa? Cuando yo estuve en Miami durante la votación, en el restaurante Versalles, que es el centro de coordinación del exilio, la alegría era muy palpable. Y otra cosa es que Trump tiene intereses en el negocio de turismo en Dominicana, en República Dominicana, donde yo vivo actualmente. Y en el website The Narcosphere, ahí se detalla el envolvimiento de Trump en Cap Cana con millonarios venezolanos chavistas. Trump está en esto para ganar y no para perder. Por ende, ¿qué pasa? Él no quiere dejar que los inversionistas, sea de donde sea, venezolano, ruso, él no quiere que se le vayan para Varadero, él no quiere que se le vaya para Playa Ancón, a inventar allá, ¿qué sabe qué con esos millones? Lo más fácil para él es anular el acuerdo de que al cual llegó Obama, invalidarlo, revocarlo, y se inventa el relato actual de que el gobierno no quiere darle apoyo a la milicia cubana, qué sé yo cuánto, pero Trump tampoco puede irse muy lejos porque esos inversionistas venezolanos chavistas, si ellos caen, ellos pueden tratar de chantajearlo a él, y eso a Trump no le conviene.
Fernando, y a mi juicio lo que se desprende de sus palabras es que Donald Trump tampoco dejará en paz a América Latina, al igual que sus antecesores.
Estados Unidos ahora mismo está débil, no tiene el dinero, no tiene la fuerza para poder llevar a cabo grandes conquistas o intervenciones. Podrán seguir con respecto a desestabilización, porque primero, la OEA está desacreditada totalmente. No tiene ninguna fuerza. Daniel Ortega, que es el gobernante de un paisito en Centroamérica, se burló de ella hace tiempo cuando tuvo una fricción con Costa Rica durante el gobierno de Chinchilla. Ellos le trataron de llegar a un arbitraje y Daniel Ortega les escupió en la cara. Y no se llegó a ningún acuerdo. Si USA trata de invadir o tomar cualquier tipo de acción militar, sería una catástrofe, y estoy hablando del caso de Venezuela. Los muertos y la destrucción le harían mucho daño a Trump, que ya tiene una imagen de ser un señor rapaz y violento. Y las multinacionales y los bancos ya le han hecho o ya podrán hacer todo lo que necesitaría el gobierno americano para seguir desestabilizando si hace falta. Pero con respecto a América Latina, yo creo que van a ser 4 años en el cual el gobierno americano no podrá hacer mucho porque está enfrascado en el Pacífico, está enfrascado con lo de Rusia y también con Europa. Los europeos, Merkel también dijo de que ellos tendrían que irse por su propio lado porque no pueden confiar en Trump tocante a eso. Y lo del Medio Oriente, ni se diga, que Trump está jugando con fuego con respecto a Siria. Y la Unión Europea, ellos no pintan mucho tampoco en América Latina. España trató de hacer un invento en Cuba y en Venezuela, pero no se ha llegado a ninguna parte. Es un país demasiado grande y su ubicación geográfica desestabilizaría la región completa. Y de hecho ya están saliendo cientos de venezolanos al día de Venezuela. Y Estados Unidos no quiere que ocurra una manada de inmigrantes porque no tienen la fuerza, no tienen cómo acapararlos o ampararlos. Por eso, en el Caribe, los Estados Unidos le han bloqueado todas las vías de salida a los mismos haitianos. Los haitianos no pueden salir de la isla. Si van a Trinidad y Tobago, los deportan. Si van a las Bahamas, los deportan. Si van a América del Sur, los deportan. Solamente ellos quieren que los haitianos permanezcan en Haití, como por decirlo así.
Agradecemos al analista internacional Fernando Martínez por participar en esta edición del programa ¿Qué pasa?